pendejos. En esa viva representación los hecho erraditos. En el segundo tren, que es precisamente Tíbet, el alma humana, el hijo de Lot. Así pues, mis queridos hermanos, todos aquellos que entiendan esto, no olviden que el hijo del hombre es el diferente en la cátedra cabrebra. Digo representante del alma, del alma humana en sí misma, llamada, dijéramos, a integrar la totalidad de nuestro ser, como se diría en cábala, la totalidad de los 10 episodios de la cábala. El hijo del hombre es el que tiene que establecer el pleno equilibrio dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Lo importante es precisamente preparar el templo para el hijo del hombre. Cuando está listo ese templo interior, íntimo, particular de cada uno de los, entonces él entra en nosotros. Entonces viene tras las nubes del esoterismo. Como se ha dicho, también el esoterismo pertenece a los misterios, a la magia táctica, el trascendente total. He entendido lo ya que a propósito, pues tocamos este punto, no podría.
Este mundo, puntos de carácter, o como mejor diéramos,
imposición de un concepto con respecto a que otro pueda ser el verdadero. No. He tratado personalmente con un grupo muy selecto. He estado en contacto directo con los hermanos de la Orden Superior. He estado en 13 grupos. Gente de carne y hueso. Como nosotros. Pero inmortales. Allí encontré a varias damas adictas. Sus cuerpos datan de hace miles o millones de años hacia atrás. Una de ellas me sorprendió por su juventud y su extraordinaria belleza. Es de una edad indescifrable. Se trata de damas resurrectas. Los cuerpos de estos inmortales, usted sabe de qué edad son. En todo caso son maestros de perfección que resucitaron de sus muertos, que tienen el elixir de larga vida, que poseen la medicina universal, que saben transmutar el todo en oro y que gobiernan a la naturaleza entera. Son los rectores de este mundo. Y repito, entre ellos encontré a varias damas adeptas, resurrectas e inmortales. Por tal motivo, pude de verme la necesidad de tener que rectificar. Las mujeres alcanzan también la inmortalidad. Tienen los mismos derechos que el hombre. Pueden resucitar de entre los muertos, cristificadas en forma absoluta, completa. Y claro, si leemos nosotros cuidadosamente el Génesis, encontraremos la palabra Elohim. Pero me refiero a la Biblia hebraica primitiva, no a estas Biblias de ahora que están adulteradas y arregladas de acuerdo con los intereses de ciertas sectas. No, miremos la Biblia hebraica primitiva, original. A Dios se le cita con la palabra Elohim. Ahora, Elohim es una palabra que se escribe con H, Elohim. Se pronuncia Elohim, porque la H suena como J. Significa diosa y dioses. Si a una religión se le quitan las diosas, tal religión ha quedado colocada entonces a mitad del ateísmo. Una religión sin diosas es mitad ateísta. Porque si a Dios le quitan la mitad, pues no queda sino la mitad. Si Dios es diosa también, le quitamos la parte femenina, queda la mitad, la masculina nada más. Pero esa religión, una religión así, se ha colocado de hecho a mitad del ateísmo materialista. Elohim significa diosa y dioses. Se refiere al ejército de la voz. Es una palabra femenina con un plural masculino. Dios, ese es el verbo de que nos habla San Juan. Así pues, Dios es masculino y Dios es femenino a la vez. Por tal motivo, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Y si los hombres resucitan de los muertos, como así es, y me consta, porque lo he visto, oído, tocado y palpado, también las mujeres tienen el mismo derecho a la resurrección. Ha llegado la hora en que las mujeres comprendan que pueden llegar a la perfección total si así lo quieren. Lo que sucede es que en el pasado muchos hombres subestimaron a las mujeres. Quisieron quitarles siempre sus derechos, humillarlas. Pero ha llegado la hora en que la mujer se supere con esos falsos conceptos y ocupe de hecho en el mundo y en la sociedad el puesto que realmente le corresponde. Eso es todo.
Discípulos de la Divina Dosis.
cualquier gusto haré respuesta a todo eso. Lo que estoy diciendo se basa en la experiencia directa. Este cuerpo de doctrina no es puramente teórico. Se trata de algo, que cualquiera puede vivenciar por sí mismo. Que cualquiera puede verificar en forma precisa. Es claro que si quieramos llegar a experimentar esto que nosotros estamos diciendo, debe ante todo despertar conciencia. Muchos podrían objetarme diciendo que tal vez que es lo grave. Porque cuando uno cree que está despierto, no se esfuerza en despertar. Aunque ustedes no lo crean, alrededor de nosotros se siguen sucediendo los mismos fenómenos mágicos de los tiempos antiguos. Quien haya leído en las mil y una noche no podrá dejar de comprenderlo. Tal libro aparentemente fantástico, pero en el fondo tremendamente verdadero, se habla de fenómenos mágicos que existieron y sí, en la memoria, en la Atlántida, en las épocas hiperbóreas y polares. Generalmente las gentes se empiezan a creer que esos fenómenos mágicos pertenecen a un pasado corrupto. Pero que ahora nada de eso existe. Es lógico que los ignorantes ilustrados y las gentes de todo tipo en general duermen profundamente, pero ignorantes duermen. Si estuvieran esas gentes despiertas, duermen profundamente, pero ignorantes duermen. Si estuvieran esas gentes despiertas, podrían ver los fenómenos mágicos de la antigüedad. Estos existen ahora. Y son de tipo físico y psíquico a la vez. Si alguien pudiera despertar, se daría cuenta de que tales fenómenos son de lo más natural. Que se están procesando de instante en instante a nuestro alrededor. Aquí mismo, en este mundo físico, material. Es obvio. Si alguien llegara a sorprender tal fenómeno, a verlo, a perder la vida, porque ciertas fuerzas elementales de la naturaleza cuidan de tales cosas. Sin embargo, se hace necesario despertar. Perder la vida como podría inclinarse a cualquiera a creer después de un despertazo, no, sino para precisamente poder hollar la senda que lo ha conducido a la verdad con esa exactitud matemática. Que la verdad no es cuestión de creer o de no creer. La verdad nada tiene que ver con las ideas que uno pueda tener sobre la misma. Tiene que ver con nuestros conceptos y opiniones. Se puede darse el lujo de creer lo que quiera. Experimentar es diferente, mis queridos hermanos. Podemos poner un millón de teorías sobre el tema. Pero solamente venimos a saber qué quema cuando metemos el dedo en la llama. Aquí la verdad. Piensan que están en la verdad porque tienen un dogma metido en la cabeza. Pero eso no es la verdad. Hay muchos que creen que están en la verdad porque se han metido tal o cual libro sagrado de pasta a pasta. Pero eso no es la verdad. Repito, la verdad no es cuestión de paz. Y lo que uno crea o deje de creer. Se trata de experimentar. quien tiene que a conocer la verdad se hará libre. Así lo dijo el gran maestro, y así es. Pero conocer la verdad no significa aceptar el razonamiento de tal corazón, ni de tal o cual predicador, ni de tal o cual tesis sustentada por este propio libro. No. Conocer la verdad significa meter el dedo en la llama y quemarse. Es decir, experimentarla en sí misma, directamente, tal cual es, y como dice la razón que he entendido.
Sí, venerable maestro.
Así pues, no se trata de que la gente crea o no crea lo que yo estoy diciendo. Depende de que experimente lo que yo estoy diciendo, y eso es diferente. En alguna forma hay que experimentar el doctor. Si queremos ver los microbios, debemos usar un microscopio. Y si queremos ver las estrellas, un telescopio. Así también, quien quiera experimentar la verdad, pues necesitará un instrumento. Algo con que experimentar. Afortunadamente está en nosotros la conciencia. Bueno, hay que desembotellarla de alguna manera. Hay que sacarla entre los elementos inhumanos en que está enfrascada. Porque una vez libre nos permite entonces experimentar lo real. Ver, oír, tocar y palpar lo que hemos escrito en nuestros libros. Entre el ego, entre el yo, entre el yo mismo, entre el fin. Porque este yo, que muchos consideran divino, realmente es una casa.
Acabando con nuestros errores, la conciencia vendrá liberada.
una conciencia libre podrá experimentar lo que tengo escrito en mi libro. Lo que pasa puede que me crean, no, que no me crean. Lo que falta es que cada cual pueda experimentar por sí mismo. Los diferenciados, pues, de cuanta secta, escuela o religión exista por ahí, en el hecho de que nosotros damos prácticas que van encaminadas a la demostración. A la demostración directa. No queremos corregirlos de indias, ni tampoco vamos a servirles de corregirlo de laboratorio a nadie. Que cada cual experimente en su propio terreno. Cada cual sea por sí mismo capaz de investigar y de experimentar directamente. En nuestros libros hay técnica suficiente para la investigación, para la experimentación. Nosotros cultivamos la ciencia de la religión, eso es Gnosis. No estamos contra ninguna religión, aclaro. No estamos atacando a nadie, aclaro. Únicamente estudiamos la ciencia de la religión y esto no perjudica a nadie.
hecho de que la Biblia es un solo libro con una sola enseñanza, con un solo cuerpo de doctrina, y sin embargo ha dado margen para que de la misma Biblia salgan cantidad de religiones, de sectas, para que todas sean distintas y sin embargo se apoyen en la misma Biblia. O sea que cada cual la interpreta pues a su manera y como a bien quiere. ¿Usted qué opina sobre este aspecto? ¿Qué puede enseñar a la humanidad usted con relación a la Biblia, maestro?
Bueno, la Biblia es el cuerpo de la doctrina. Talmud, el alma de la doctrina, la cuestión judía, o el alma nacional judía. Pero el espíritu de la doctrina está en el Zohar, en la Cábala judía. Estos tres libros, en general, se complementan entre sí. La Biblia en sí misma es escrita en clave. Y solo podría entenderse con el espíritu de la doctrina, que está en la Cábala judía. Es pues en la Cábala judía donde se hallan las claves para interpretar la Biblia. La judía no es posible interpretar correctamente la Biblia. Sin embargo, hay gentes empíricas que quieren interpretar la Biblia con la Biblia misma y lo hacen sencillamente por ignorancia, porque ignoran que está la Biblia, que la Biblia está escrita en clave. Hay quienes compaginan versículo con versículo para dar interpretaciones, capítulo con capítulo, etcétera, etcétera. Pero todas esas son formas de la ignorancia, ese es el empirismo absurdo. La Biblia en sí misma es sagrada, pero hay que conocer las claves que permiten su interpretación. Y tales claves, repito, están en la Cábala judía. Pero tres fueron los libros que los judíos han hecho conocer. Y todos en sí mismos forman la doctrina. Biblia, Talmud y Cábala judía. Y el Zohar. Pero prueba de que las gentes no entienden la doctrina es que hay miles de sectas fundamentadas en la Biblia. Muchas veces de un solo versículo sale una secta. Y se están multiplicando tanto las sectas que cada día que habrán tantos sectas cuantos versículos hay en el Nuevo Testamento. El hecho mismo de que no se pongan de acuerdo las sectas, pues cada una interpreta en forma diferente, de que no lleguen a conclusiones iguales,